Cajón Desastre Podcast. Edición punto 5.
¿Ah, sí? ¿Qué dices?
Cajón
de estabas, estabas contando algo muy interesante, Gorka, y cuando le daba el botón de grabar te ha dado miedo.
Sí, porque no tenía nada.
Ha entrado en pánico, ¿eh? Ha entrado en pánico,
sí, sí, totalmente.
Sería un otro proyecto, ha contado. Sí. No, digo que cuando estamos en la universidad y los profesores hablan de cine y tal, siempre comentaban la jugada de, en el año 73, cuando sacaron esta película, nosotros flipábamos y pensábamos que el director había hecho este plano porque la... no sé, el valor moral de lo que salía en cámara y tal. Y 20 años más tarde, cuando aprendí francés y pude leer la revista esta de Cahiers du Cinéma, o como se pronuncie, leí una entrevista al director y decía que lo habían hecho así pues por no tener dinero y tal, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no hace falta rigor a la hora de hablar. O sea, son profesores de universidad contando sus mierdas y 20 años después corroboran que lo que han estado explicando durante 20 años era inventado.
Maravilloso.
Suele pasar muy a menudo eso de que se da más valor o se malinterpreta en el sentido de... O sea, una película en este caso que como que interpretas en positivo un hecho, una forma de hacer algo, cuando en realidad se hace así por temas de presupuesto o porque al actor se le olvidó el guión o por cualquier cosa. Hostia, ¿oyes voces tú, Joaca?
¿Qué?
¿Has oído voces tú por ahí? Hostia, ¿qué hay gente? La madre que lo parió.
Hostia,
¿qué hay gente aquí?
Se nos han colado.
Eso
que pasa cuando compartimos.
Exacto, por compartir el enlace por sitios que no debemos. Hostia, ¿quiénes sois y qué hacéis aquí?
Tu madre. La madre del topo.
Hostia. Mira que he hecho todo lo posible para pues... que mi madre no se enterara que tenía un podcast, ¿eh? Las madres se enteran de todo.
Yo soy Robert Menetray, programador Drupal y muy friki.
Vale, guay. ¿Y tú qué?
Yo soy Abel y abro puertas telemáticamente.
Maravilloso. Me encanta.
Es el del refrán ese de cuando se cierra una ventana, se abre una puerta.
Sí, más o menos.
Es Abel quien la abre, la puerta, sí, correcto.
Lo puedes poner en tu tarjeta de visitas, ¿eh?
Abro puertas.
Sí, lo que necesito es una manera de poder abrir la puerta de mi casa. De manera automatizada, porque claro, cada vez que tengo que bajar, abrir la puerta, tengo que parar el episodio y...
pero si tú trabajas con, bueno, tu compañero trabaja con cosas que se abren puertas, dile cómo, pregúntale cómo puedes abrir la puerta.
Exacto,
telemáticamente.
Abel, ¿cómo abro la puerta de mi casa?
Entonces, ¿me estás diciendo que ya no necesito llaves, que con Drupal puedo abrir la puerta de casa?
Hostia, no lo recomendaría trabajar con Drupal para eso, pero bueno.
No, yo tampoco. No, yo haría antes Ruby on Rails. Bueno, Ruby sin el Rails, que es lo que tú haces. Yo haría el Ruby antes que Drupal para abrir puertas, aunque sea lento.
Ah, vale. Fíjate, ¿entonces Drupal está hecho con Ruby?
No, pues fuerte no.
No.
Ojo, yo me fiaría más de Python que de Ruby, no es por nada.
Sí, esto de los crossovers se me está dando muy mal, no me entero de nada.
Lo dejo.
Y es que escuché un episodio vuestro que Ruby era lento. Y es que no tengo ni idea de lo que es Ruby, pero yo escuché que Ruby era lento. Entonces, pues, aunque sea lento, yo creo que puedes utilizar Ruby para
Ruby lo puedes buscar en Google y según lo que la investigación que hizo Gorka, te pueden salir muchas cosas.
Sí.
A ver, mi máxima es lenguaje lento para programador lento.
Muy bien. Me parece maravilloso.
Coherencia, muy bien, me gusta. Bueno,
es que lo único Ruby que he tenido fue el Pokémon Ruby. ¿Sabes?
No está mal.
Pero hay otro por ahí por Cataluña, ¿no?
Hay Ruby en Cataluña, pero yo no he estado nunca en Ruby. No he estado nunca.
Esto es lo normal, o sea, tampoco os extrañéis porque este es el nivel normal. Sí, de
pero ya has puesto la intro del tum, tucu, tum, tum, tucu, tum.
No,
tum.
Eso va en postproducción.
Aquí Abel trabaja, no como tú que le das al botón de arriba y se te lo pone todo solo.
Claro, es que.
Espérate, ¿estás hablando de ti mismo en tercera persona?
Sí, estoy hablando de mí mismo. Está hablando de mí mismo. Está hablando de sí mismo. Ya me estoy liando.
Que la hemos llevado a empezar. A ver, hemos hecho la coña que vamos a la inversa. Yo soy Robert, el otro es Abel. ¿Vale? Pues somos gilipollas y empezamos a hacer los podcasts.
Exacto. De Wayficando, wayficando.com.
No hace falta explicarlo porque solo lo vamos a escuchar nosotros. Y ya lo sabemos.
Dilo del premium.
El premium no. Y está Wayficando que tenéis la primera parte de este episodio.
Sí, es verdad.
Alfredo, tú sabes que en Riverside puedes soltar la música cuando tú quieras.
Sí, puede ser. Pero,
y así te ahorras.
Pero hace ya un rato hemos comentado eso de, en lugar de pagar por un servicio, no lo pago, lo hago yo a mi manera. ¿Te suena, no? Que lo has comentado sí. Tú antes. Pues yo, en lugar de pagarle a Riverside o dejar a Riverside que haga esas cosas, prefiero hacerla yo.
Ah, ¿tú no estás pagando a Riverside o lo tienes gratuito?
Sí, estoy pagando a Riverside.
Pero o sea, lo pagas pero no lo usas. Vale.
A ver, lo pagamos desde la semana pasada. Exacto. Bueno, yo me incluyo, pero Alfredo no me ha enviado la factura todavía. Alfredo lo paga desde la semana pasada y no hemos aprendido a usarlo. O sea, necesitamos que alguien nos haga un curso.
Vale.
Hostia, curso de Riverside.
Ya vemos un antitutorial un día de estos.
aquí el que más sabe de Riverside es Robert, que es el que se ha peleado para hacer los fragmentos y tal. Eso, así que le preguntáis.
Dale un botón.
Pero molaría hacerlo como en directo, ¿sabes? O sea, retransmitir a la vez que vamos grabando el tutorial.
Sí, pues eso se podría hacer. Lo voy a retransmitir en directo. Con
es lo que hacíamos de antitutoriales, de que la liábamos parda, no nos gustaba y es una mierda con esto, nos vamos a otra cosa.
Los antitutoriales con churros de chocolate, Vaya tiempos aquellos,
Pues de cuándo es poner enlaces, que yo estoy perdidísimo. O sea, yo acabo de llegar a.
Era del público y hace un año y algo que no grabábamos, pues es de año y medio mínimo eso.
Creo que hay una playlist de Cart, de cómo funciona Cart.
Es verdad,
no, era de Webflow, pero dijimos, eso es una puta mierda, nos vamos a Cart.
Es verdad. Pues no, pero si lo pones la intro en Riverside no te interesa porque de la manera que luego tú editas el podcast te puede joder con los silencios y tal. El hecho de tener musiquita. Vale, entonces creo que es mejor que la pongas después.
O sea, ya hablando de joder con los silencios, Gorka, en la semana pasada, no sé por qué motivo extraño, José Antonio Riverside desincronizó las pistas pero a mitad de audio. Es decir, si duraba una hora el audio, que no me acuerdo cuánto duraba hora y pico, pero no me acuerdo exactamente cuánto, estaba todo sincronizado perfectamente hasta un minuto random de por del medio más o menos, y a partir de ese momento tú ibas por delante de mí. O sea, tu pista iba por delante
siempre
de...
Siempre voy por detrás.
Sí, es raro porque el que tenía que ir por delante por zona horaria eres tú.
Sí, pero la Riverside se la pela eso. Y me volví... He perdido más pelo todavía... Hasta que encontré el punto exacto donde hacer el traca para volver a sincronizarlo.
Es horroroso. Cuando eso pasa, es horroroso. Por eso ya no edito más. O sea, ese es el de los motivos por los que de Riverside tal cual sale, ¡pam! Y la sincronización es lo peor que llevaba en la edición.
Pero te das cuenta de que ha empezado a pasar en cuanto hemos pagado.
No, ha sido antes de pagar.
Ah,
no, o sea, pensaba que era en el que pagamos.
No. He pagado hace un par de días. O sea, o tres o cuatro. O sea,
no, el último que grabamos ya estaba pagado, ¿no?
El anterior no estaba pagado. El anterior todavía era gratis.
Total, ¿este episodio de hoy es el episodio de pago? ¿El primero que tenéis?
Sí, no, nosotros... vale 500 euros.
Ah, vale, de pago de Riverside, no de... Joder. Demasiada gente, tío. Entre mis múltiples personalidades de la cabeza y vosotros...
Pues sí. No, a ver, hemos empezado a pagar Riverside porque ya se estaba quedando corto. En plan, sí, minutos verdad, de grabación. Yo era muy feliz con Zencaster, pero desde que se volvió de pago y era más caro todavía, digo, pues vamos a probar esta mierda.
A nosotros en casa nos dio problemas y pues pasamos a Riverside. O sea, se cortaba, se perdieron entrevistas que hicimos, toda la entrevista entera, o una voz, o mía o de Abel, lo que fue, se perdió entera también y dijimos, a saco. Sí, Zencaster no.
Y no hay un software que no sea SaaS, o sea, que esté en tu máquina... Y en la máquina del otro ya está. Es que, o sea, el SaaS es muy bonito, pero al final Zoom. Todos los meses tienes que pagar. Y es que me sobran la mitad de las funcionalidades que me ofrece. Porque la inteligencia artificial está, os escucho cada semana quejaros de ella.
El programa Zoom también nos dio problemas. Zoom perdimos una entrevista.
Sí.
De hecho, dos. Porque la que se grabó bien fue la segunda parte, pero no tenía sentido publicar la segunda parte, es la primera parte.
Ya.
Tiene todo el sentido del mundo. Tienes que hacer creer al oyente que la culpa es suya.
El programa ese que dices tú, Gorka, es el Team Speaker, ese que utilizan los gamers para jugar.
que se abren canales de comunicación peer-to-peer.
Puede ser. O sea, yo solo quiero una solución que esté puesta en mi ordenador porque, bueno, no sé, no es el motivo.
Ojo, que
pero
sí,
es,
que
es para poseerlo yo, para que sea mío, ¿sabes?
Sí, sí, pero que si no, nos liamos la manta a la cabeza.
Y montáis algo.
Lo montamos, ya está. No pasa nada.
Uf, yo a estos niveles ya no sé si tanto, ¿eh? Aunque te digo, para jugar a rol, estuve mirando porque hay gente que utiliza el Discord y tal, pero si no pagas el bus del Discord, uh-huh, la calidad no es tan buena. Y luego, pues hay gente que se ha ido niveles más allá y te hace la integración del vídeo dentro del programa que usamos para jugar. Se llama Foundry VTT, Virtual Tabletop.
¿Te pasa
un efecto guapo a la voz esa?
¿Qué te pasa en la boca?
Me comí una zapatilla.
No sé, yo ya hace rato que me perdió, ¿eh?
Nada, de mierdas esas de vídeo y audio y tal. Que
yo todo lo que
no lo
uso
en la vida y de repente me paso el día. Vale, oye, ¿qué os parece si hablamos de lo que solemos hablar?
Tú tenías una lista de cosas para hablar, ¿no? Tenías ahí, bueno, que...
Sí,
que,
en realidad.
Querías introducir en el episodio de Wayficando, pero no ha dado tiempo.
No lo hemos dejado. Sí.
Y él la tiene en analógica, yo la tengo en digital.
Vale, si queréis.
Yo tengo la tonta.
Empiezo y luego vamos donde vamos.
Tía para adelante.
Vale. Voy a usar ejemplos del último premium de Wayficando, ¿vale? Pero es aplicable a cualquier cosa en la vida.
Uy, ya yo en zascas, ¿no? Estoy viendo venir.
El último que es el 160.
No son zascas. Si de hecho lo que voy a hacer es todo lo contrario. O sea, te voy a apoyar en lo que hiciste el último fin de semana.
El 160, ¿no? El episodio 160.
No lo sé.
Que es el último
un poco de contexto rápido. No voy a explicarlo todo porque si quieren saber todo, pues que paguen. Pero básicamente Robert se sentía un poco mal porque dedicó un fin de semana a investigar sobre cómo hacer un módulo para Drupal relacionado con las keywords SEO y todo esto.
Sí, pintado unos gráficos chorra que, bueno, que no, de golpe un día, una necesidad que no tenía, pues mira, a dedicar tiempo a eso. Y un día entero perdido, entre comillas.
Entonces,
no perdido, pero bueno.
Yo venía a apoyarte moralmente en esto porque lo que estamos hablando antes en el episodio de Wayficando, ¿no? De que esto lo hacemos después de trabajar. Entonces tú llevas arrastrando el monitor rato meses. Y a un momento que estás hasta los cojones. Entonces, sí, no te agobies, tío, y no te preocupes de que... O sea, sé que lo haces con intención de ganar dinero, ¿vale? Aunque has dedicado más tiempo al pricing, yo creo que a desarrollar el software.
Entonces, vale.
No, entonces, lo que yo te quiero decir es que de vez en cuando te tienes que permitir estos momentos de decir, voy a dedicarme a hacer otro proyecto, porque tú no sabes si de repente haces el plugin este, sabes, lo vendes y ganas más dinero.
No
que
lo va
un
a vender porque
rato.
En Drupal no se venden los plugins.
Bueno, o sea, hay plugins de todo. Imagino que como WordPress, ¿no? Que los tendrás gratis o no. O, oye, que lo puedes poner gratis con un enlace de amenetrae.com y de repente, pues, te vienen clientes. Lo que te quiero decir es que el enfoque, ¿vale? Que al menos yo estoy siguiendo con Cajón Desastre, es hacer las cosas por placer y por inspiración. O sea, si yo me levanto por la mañana... Ya he dicho antes que en otro podcast que yo me levanto por la mañana y no tengo una idea que me va a hacer millonario, ¿vale? Soy muy malo para eso. Pero me levanto con una idea que la quiero hacer y me paso las dos semanas siguientes haciéndola, la voy a hacer. Y me da igual que no vaya a dar dinero. Y esto lo he hablado varias veces con Alfredo. O sea, tú juegas a la Play y hasta hace unos años tú no esperabas que jugar a la Play te diera dinero. Ahora lo streameas, pues si algún matado de hambre te da unos likes y tal. No sé lo que opinas tú, yo te veo súper enfocado con el monitor Raptor y al igual deberías bajar el ritmo.
Es que el tema es que he ido evolucionando, creo yo. Al principio, hace muchos años atrás, antes de empezar a grabar con Abel el podcast, básicamente ningún proyecto veía la luz, dos casi. O sea, proyectos míos propios. O sea, tenía los de mis clientes y después, pues los míos, pues cuando me venía en gusto, pues estaba programando cosas mías. Pero no las publicaba ni hacía nada de marketing ni nada. De ahí empecé a intentar publicar cosas que me costaba la vida y más. Y me sigue costando, pero algo menos que antes. Y ahora, digamos, estoy en el paso de, ya que publico, intentar que monetizarlo de alguna forma. O sea, intentar aprovechar el trabajo que hago, ya que me gusta programar y hacer cosas, pues intentar que vaya por allí. ¿De qué te
pero
dirías, ¿de
el intentar o... se ha convertido en la obsesión? El intentar se ha convertido en la obsesión.
Es que a Alfredo le hemos comprado un botón de estos que cuando lo apretas hace miau y le está apretando todo el rato.
Es el efecto del Riverside, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dale de comer, que se mueve de hambre el pobre.
No, lo que quiere son mimos, que es distinto, que le hagan caso.
Lo que quiere es que le hagas un canal de YouTube de tutoriales por gato.
Pero póntela en plan como el Dr. X ese del Inspector Gadget. ¿Sabes?
Mira,
que tenía el gato allí al lado y lo acariciaba.
Es como quiere mimos, quiere que le hagan caso.
Pues dale mimos.
Oye, pues es un gato muy raro que quiera mimos.
Alfredo lleva meses diciéndome que quiere que publiquemos los vídeos del podcast y no sabe cómo hacer para que yo le diga que sí. Y entonces... Ahora se va atrayendo a los gatos para que si, la gente los quiera ver.
Yo no los traigo, vienen ellos. A ver si se quiere echar y se está quieta un rato.
Eso sí, si te fijas, lo único que hace es poner el ojete en el centro de la cámara.
Como todos los gatos.
Maravilloso, maravilloso.
Vamos, volviendo al tema, soy consciente de que no me tengo que obcecar solo en, no, ganar dinero y ya está. Pero, a ver, no es el motivo principal, pero sí que es uno de los, mis motivos actualmente de mis proyectos. O sea, intento monetizarlos a ver cómo pueda. Ya sea o porque me sirven como portfolio, con lo cual tienen que estar públicos y decentemente bien, o porque consigo que haya gente, poca, por gente que pague.
Obvio, obvio. Pero yo, por ejemplo, sé que este proyecto, bueno, sé, lo he deducido de vuestro podcast, que lo haces un poco también por necesidad, ¿no? Lo que hablábamos en otro podcast de para qué pagar un servicio si me lo puedo montar yo peor y que me lleve más tiempo y al final me salga más caro.
Totalmente.
Entonces, yo te voy a dar unos consejos que directamente puedes ignorar, ¿vale? Porque son los que yo aplico y no he visto un centavo nunca, entonces... Pero lo que te diría es, en vez de darle tantas vueltas al pricing prometiendo algo que no sabes cuándo vas a entregar, ¿vale? Lo que ya tienes, ábrelo y haz algo más fácil. O sea, tú tienes ahí información que sabes que la gente quiere mantener oculta, ¿no? Pues por ejemplo, di si lo pruebas gratis para que veas cómo funciona, la información va a ser pública. O sea, cualquiera va a poder ver tus estadísticas, tus ingresos, lo que sea, pero al menos que lo puedan probar.
Eso y luego, si les mola ya,
que paguen. Y estuve lanzando, y olvídate del marketing, porque es que no tienes nada ahora que la gente... Porque tú mismo lo has dicho, que tú usas Plausible, la gente usa Google Analytics, tú tienes Stripe, la gente usa, yo qué sé, PayPal, ¿vale? Entonces, estuve lanzando en abierto y no te preocupes por monetizar. O sea, tú ponte, por ejemplo, un tope de gastos que quieras que, como máximo, que te consuman al mes. Dices, pues mira, 20 pavos en VPS, ¿vale? En el momento en que veas que la gente está consumiendo más de 20 pavos del VPS... Pues ya empiezas a cobrar o algo así. Pero que creo que has dedicado muchísimo tiempo al pricing para un producto que no tienes.
Sí. Pues ya, a ver. Sí, no, o sea, hay cosas de pricing que sí que he hecho mal. O sea, estuve, no sé, como 2 meses a ver. ¿O cuánto estuve tiempo dando vueltas
al pricing? Pero si empezó así con el pricing, si empezaste a cobrar antes de lanzar nada. Yo pagué mis 10 pavos antes hasta que comprase el dominio, casi.
Vale, no, pero una cosa es el mínimo producto viable, viendo que hay gente que paga y que está interesada en tener un producto así, y otra es después darle 1000 vueltas al pricing definitivo para usuarios normales, que si lo cobro mensual, que si lo cobro por proyectos, que si lo cobro...
Robert tiene el complejo de levels, ¿vale? Que lo claro. Podemos denominar el complejo de levels.
Sí, sí,
es lo que tiene. Que Levels puede vender algo antes de tenerlo, pero Robert Menetray...
Pues vendí 3 o 4... Sí, 3, uno era me yo. Pagaron. Uno, claro, sí, al bro, final es las 3 Fs. Sí, sí.
Sí, sí.
Claro, entonces, yo te lo digo por eso. O sea, te lo he querido decir y siempre, cada vez que te escucho en el podcast hablar, yo te envío una parrafada, porque como vamos desfasados de horario, yo os escucho como 7 horas más tarde y cuando ya todo el mundo está durmiendo y nadie puede contestar, yo envío todos los mensajes de golpe, ¿no? Además, según escucho el podcast, voy contestando en real time. Y a veces me doy cuenta que te comento algo y 10 minutos después del podcast tú...
Sí, porque a veces deberíamos hacer cambiamos de opinión dentro del mismo podcast. Sí. A lo mejor decimos sí. A y luego al cabo de 20 minutos decimos B.
A lo mejor podemos hacer un podcast que sea escuchando webificando. Entonces vamos comentando webificando mientras lo escuchamos en directo. Sí. No, pero básicamente venía a decirte eso, que te noto
pues
agobiado últimamente.
Si queréis os damos permiso para hacer, si queréis documentar un premium, siempre y cuando no se hablen cosas que no pasa, que decimos esto no puede salir en público. Pero...
No, no, no. O sea, haremos una manera de que solo pueda descargar ese la gente que esté pagando por el premium de webificando.
Es un pago dentro de otro podcast de pago también. Es un pago dentro de un pago.
Es un metapago, sí.
Metapago, eso. Bien.
O dependencias de pago.
Lo ponemos como especial dentro de Mumbler. Como especial cajón. Comentarios de cajón desastre.
Escena postcréditos.
Vale. Comentarios de mi comentario. Va a ser mi comentario, Robert, de la que no te agobies tanto con esas cosas, que tú lances y que. No sé, o sea, tú. Joder, ¿cómo se dice? Soluciona tus necesidades, ¿vale? Y muestra a la gente de lo que es capaz tu aplicación, pero en plan real. Entonces, yo qué sé, pues prepara unos ficheros de ejemplo de ingesta de datos y entonces le dices a la gente, mira, te puedes descargar este CSV del banco, que es el banco Bolingas, yo qué sé, te lo inventas, y dices, y te abres una cuenta gratis y entonces tú puedes subir el CSV para que tengan como toda la experiencia real, ¿vale? Porque imagino que si es en abierto la gente no va a querer poner sus datos del banco de verdad, pero puedes tener como datos de falsos de varios bancos. Y tú desarrollátelo para ti, tío, y tenlo en abierto y la gente ya irá llegando, porque si no... Y quién sabe, al igual no ganas un duro nunca. Bueno, ya has ganado lo que te ha dado Abel. Pero... es que... No sé, tío, yo veo que te frustras mucho, ¿no? Y luego que dices, pues eso, como en el fin de ah, es que he dedicado unas horas a preparar otro, a investigar otro proyecto, ¿no? Y te sientes mal. Y dices que has perdido el día. No, tío, o sea, te has liberado la mente, has probado otras cosas y... En Cajón Desastre vamos un poco así. Es, programas lo que te dé la gana. Para lo que no te apetezca programar, ya tienes tu trabajo diario.
Pero esta es mi filosofía de vida. Hago lo que me da la gana, o sea... Y fuera sí, del trabajo, Robert, no. Fuera del horario laboral, hago lo que me apetece.
Es que el Robert...
Yo nunca hago nada.
Es un poco como un sim cuando lo metes en la piscina y le quitas las escaleras, ¿sabes? Y está como atrapado. Y eso es... Eso es Monitor Raptor, entonces yo qué sé... Que al final que si tienes que tirar 6 meses sin tocarlo, pues oye, que tienes permiso de los oyentes, ¿eh?
Sí, pero vaya.
Y experimentas otras cosas.
Pero la primera es que dedico mucho tiempo a mis clientes, de los que me pagan de verdad, o sea, digamos, a mi trabajo normal. Y el tiempo que tengo libre después de fin de semana, este no puedo. La tarde de aquí tampoco puedo porque he quedado con uno que no sé qué. Digamos,
no
temas
pasa
sociales.
Nada. No es pasa que eso nada. Es importante también.
Ya, pues que Monitorato debería estar en diciembre publicado y se publicó
pero,
hace nada.
Debería estar. ¿Quién te lo ha dicho eso? Es que eso es algo que te has
metas
puesto
que
tú.
Me puse yo, pero entre una cosa y la otra, temas familiares, no familiares, pero, trabajo y no trabajo, se alarga mucho.
Una cosa
es por el pricing también. O sea, porque tienes que programarte todo el pricing. No lo programes, sácalo gratis. ¿Qué te crees? ¿Que te van a reventar el servidor?
Pero, por ejemplo, ya no solo por el pricing, sino todo lo de la importación del CSV. O sea, dejar que el usuario, depende de qué permisos pueda o no hacer cosas y subir ficheros y que se cataloguen en qué cosas, esto lo monté, pero no hacía falta si solo usase yo. Porque si solo uso yo, meto un script de ese terminal y que importe el CSV. No hace falta una interfaz con
pero
gestión de permisos.
Pero vas sacando poco a poco. De mira, ahora solo te puedes registrar, ahora puedes importar tu Plausible, ahora puedes importar CSVs, luego la semana siguiente de ahora puedes categorizar. Porque si te esperas a tenerlo todo, primero es posible que el usuario se la sude. O sea, luego empiezas de a quién va orientado esto, a agencias, a tal, a cual, no lo sabes. O sea, al final va a ser el usuario el que te va a decir, no eres Apple que se inventa un producto y dice la batidora, la e-batidora, y de repente todo el mundo bebe batidos, ¿no? No.
Totalmente, pero el tema es cómo de perfeccionista, o dónde está el límite de ya vale la pena publicar o aún no porque está muy verde. ¿Dónde está el límite ese? Porque
claro, es que tú no tienes gente esperando. Lo siento. Lo siento, pero no tienes 100 ya. Personas que han pagado esperando.
No, ojalá.
Vale, pues entonces ya llegará. En unos años hablamos y seguramente tengas gente que te pague por adelantado, ¿no? Pero ahora es que no nos podemos regir. Es como la empresa, la consultora de barrio, que se lee un libro sobre la filosofía de Google, ¿sabes? Y de repente, o Spotify, y empiezan a hacer squads y empiezan a desplegar en AWS y te dices, pagué. Si no necesitas nada de eso, ¿no? Pero bueno, yo solo quería darte el permiso este para no sentir que pierdas el tiempo, que haga lo que te dé la gana, y ya que Abel no hace ningún proyecto, al menos tú haz unos cuantos más. Y pásatelo bien.
Segundo Sasca. Pues este para Abel.
De todas las maneras, eso de que tú mismo te autoimpones en plan, es que esto tenía que salir en... yo también he pasado por ahí. Yo quería haber lanzado cosas que ahora están en el horno hace un año, año y medio.
¿Pero el horno está apagado o encendido?
El horno está encendido.
Ah, vale.
El horno está encendido.
Pero la puerta abierta, entonces.
La puerta
no
abierta
tan rápido.
Porque si no, sube demasiado deprisa y no...
Está a baja temperatura, ¿no? O sea, es una cuestión a baja temperatura.
Caramelizando, despacito. Entonces, que está bien que te pongas metas propias, pero no te puedes rayar con eso. En plan, es que el mes pasado dije que... Porque al final son... metas que te pones tú y eres tú el que las tiene que cumplir, y que si no las cumples, que no pasa nada, que no va a ir nadie a la puerta a llamarte en plan, es que dijiste
que
no
es su trabajo.
Sí, pero por ejemplo, a ver, yo porque soy de radio también y me aprieto a mí mismo, pero me ha ido bien lo del podcast con Abel porque me autoimpongo de que tengo que hacer cosas, más o menos, cada semana. Porque antes de grabar el podcast...
A mí no me ha ido bien.
Pues menos mal, ¿eh? Porque si no, todavía no tendrías ni el nombre de la herramienta.
Claro, si se lo doy yo el nombre de las herramientas.
Todo lo que son dominios, Abel piensa mucho mejor el nombre
que yo. Los namings los hago yo.
Pero esto, que hablar con alguien, tenemos una especie de mastermind, es una forma de autoimponerte de dije que hace 2 semanas haría esto, o que de aquí a 1 mes tendría esto. Porque si no, antaño es que no cumplía nada. Hacía el fin de dedico un par de horas a hacer esto, el fin de siguiente, uy, ya no tengo ganas, me pongo con lo otro. Y acá haciendo mucha, digamos, morralla en código, en directorios, pero que no sirven para mucho. Sí, es para practicar, pero no es un código que vea la luz. Y ahí el podcast me ha servido para eso, justamente. Es una especie de mastermind de obligarme a hacer cosas y publicarlas.
No, una cosa es motivarte a hacer cosas y otra cosa es autoimponerte en plan latigazo, exacto, el que tengo, exacto, que hacer. Una cosa es la, exacto, motivación y otra es el castigo.
Mira, te, exacto, voy a dar una sugerencia y además aquí Abel te va a apretar también. Cada mes te pones unos objetivos. Si no los cumples, ese mes webificando premium es gratis. Y ahora es como Abel te presiona para que cumplas los objetivos.
Pero es que el problema es que me estás dando a mí trabajo para presionarle a él.
Bueno, pero le puedes presionar en plan de, en vez de hacer 25 funcionalidades, haz una y ya está. Es que te tienes que bajar tú también el nivel, ¿sabes?
Claro, es que presionarle me da trabajo.
Y pues también es, si pido 5 y al final hago 2, es mejor que no pedir 2 y solo hacer una. O sea, también no. Intento pedir lo que más o menos soy consciente que más o menos no. Puedo alcanzar. Tampoco me paso mucho de...
No, pero Robert, también a veces se olvida de que el componente social es importante, el componente de
sí, sí, pues de hay ocio que es, no hago nada importante. Y me voy con la familia o no, quedo con amigos nada. O no me voy nada. A Francia con unos a hacer un viaje, o sea, me voy a hacer cosas.
El tema es que el fin de que no haces nada estás ahí, mierda, no he hecho nada.
Robert.
Ah, bueno, tanto como eso, no.
Hay una frase que ya lo he dicho alguna vez, mal asignada o mal... etiquetada del general Powell, general Colin Powell, que en realidad la dijo el mariscal de campo Hedmund von Folke.
¿Es un, general, es un efecto Mandela esto?
Mariscal de campo prusiano. ¿Qué mariscal de campo prusiano que dijo...
Pues me la ganas con la mano.
Siempre que alguien dice mariscal, me imagino como una langosta.
Algo así.
Mariscal recio.
Los planes de combate no sobreviven al contacto con el enemigo. Entonces, traducido al cristiano, ¿puedes tú hacer todos los planes de que tú quieras para hacer funcionalidades? Que en cuanto a la vida pase por la puerta, te va a dar una colleja y te va a decir, pues de los 6 funcionalidades, sí, que ibas a hacer, vas a hacer ninguna. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y no puedes hacer nada. Es así de sencillo.
Sí, pues me jodía la guerra con un plan que, venga, a pelo, a ver qué pasa.
Te iba a decir que se lo podías preguntar a Mariscal, pero está muerto.
Esto lo puedes extrapolar de vale más la pena ir a un podcast con un guión que no, y no hacemos guiones.
Sí, también aquí me has pillado.
Yo creo que si lanzas cosas, por malas que sean, o sea, malas no me refiero de mala de calidad, sino que esté incompleto tal, vas a tener feedback mucho antes. La gente, al menos lo puedes compartir por Twitter y dices, ah, mira, prueba esto, sube tú esto, sube lo otro. Y también te van a estar haciendo ellos el testing, porque te va a estar el Sentry o lo que uses, pues corriendo ahí. Te vas a saltar los errores que te asignan al mes y todo. Y lo irás arreglando y lo verás. Y además, como la gente se irá registrando, tendrás sus emails. Entonces, en el momento que ya tengas listo para pagar, ¿sabes? Ya tendrás un punto ahí. Todos estos consejos te los estoy dando de la bolsa que tenemos en Cajón Desastre, de consejos para dar, pero no para usar.
Pero si es que esto es lo que siempre hemos hablado, que es que, oye, tienes una idea de proyecto, pues primero la landing page, para explicar el proyecto y a ver si la gente se va apuntando. Una vez has hecho la landing page y la gente se va apuntando y vas publicando cosas, pues le vas enviando mails diciendo, oye, que ya has publicado esta primera funcionalidad, no sé qué, no sé cuánto. Si es que está todo inventado, siempre se hace así.
Más o menos lo que hice con Monitorato.
Pero yo no lo hago así, porque a mí como programador me cuesta un montón hacer el marketing.
Ahí está el tema. También todo esto lo estoy usando para aprender el marketing. Yo era un puto negado y estoy siendo negado, pero me cuesta algo menos.
Estás vendiendo humo, cabrón. O sea, lanza el producto. Tú lo que eres bueno eres programando cosas, ¿no? Pues
a ver, la web está lanzada,
que la gente pueda usar.
Pero la web está lanzada, puedes pagar el early adopter, te doy acceso y lo pruebas. O sea, lanzado está. Monitor dato. Pero solo tienen acceso 4 usuarios.
Pero
porque hay que pagar el early adopter, o sea, no dejas probarlo.
¿Por qué no puedo probarlo sin pagar?
Es que, por ejemplo, yo no soy target de eso, entonces. O sea, para eso te doy dinero y te digo, pues cómprate un chocolate con marihuana de ese que te comes. Pero es que, sinceramente, tu producto, pues no soy target, porque ni tengo estadísticas de visitas en mis webs, ni tengo ingresos. Entonces, las dos implementaciones que tienes hechas ahora no me sirven.
Ya, pues, hay gente que me ha dicho, sí, me interesa, pero no tienes Analytics, o sea, Google Analytics, con lo cual yo Plausible me la bufa y no voy a usar porque no me aportas nada.
Te hace falta la plataforma de cierta persona, que a ver si sale alguna vez, para que te den feedback.
Ah, sí, no sé de quién sea. ¿Cómo está? O sea, el horno a fuego lento, ¿no? ¿Aún sigue con la plataforma esta de feedback?
A ver, ya estaría publicada y en fase beta cerrada si no hubiera sido por el temario.
¿Por el temario?
El tema del temario.
¿Qué es el tema del temario?
Yo lo cuento regularmente, no me escucháis cuando hablo.
Lo que hace formación, entiendo que se refiere que está preparando la formación.
¿Ves cómo no me escuchan, Nangorga? ¿Lo ves? Sí. Hace un... ¿Febrero? ¿Puede ser? Sí. Mitad de febrero, casi a finales de febrero. Unos señores me contactaron por LinkedIn y me dijeron, toma, te doy este saco de dinero si me haces un temario para una formación. Digo, trae el saco de dinero. Y estoy desarrollando el temario y está a punto ya de estar entregado. Entonces, esa mierda, entre comillas, es lo que me está quitando el tiempo de desarrollar los proyectos que tengo en el horno a fuego lento.
Vale, vale, vale.
Claro, porque es eso o no dormir. Y me gusta dormir.
Sí, sí.
Y comer. Es importante dormir, comer y salir a pasear, eso es importante también.
Aquí, bueno, una pregunta si quieres contestar o abrir el melón este. Es falta de prioridades y también es para mí, igual que Monita, todo. O sea, al final hay clientes que me pagan y les doy más prioridad a eso que no a mis propios proyectos.
Porque es mal, eso, claro.
Porque somos así. Ya, pero me refiero, podría trabajar menos para clientes y con lo justo para ya llegar a final de mes y dedicar el resto del tiempo a...
No vivas en Andorra, tío. Solo casa de tus padres, gastarías menos y podrías tener menos clientes. Pues eres gilipollas.
Pero me refiero, lo de formación de Alfredo no es tu ingreso principal, creo.
No, claro, a ver, pero no le puedo quitarle 8 horas al trabajo porque no le puedo decir a mi jefe, oye, que durante 3 meses en lugar de trabajar...
No, coño, pues me refiero, la formación, ¿por qué la haces? Porque te pagan. Pero podrías haber dicho, no la hago porque ya tengo un trabajo que ya me da para subsistir tiempo extra es para mis proyectos.
Correcto, pero como ese proyecto, a ver, es que tienes toda la razón del mundo, pero ¿qué ocurre? Que ese tiempo que iba a estar dedicado a los proyectos, era para hacer los proyectos, correcto. Pero como al final no había una retroalimentación económica, digo, bueno, pues dejo este momento en pausa, temporalmente, esto me da pasta, y esa pasta la puedo utilizar para...
Para esos proyectos, para los servidores.
Para montar la SL o lo que sea, sí, porque estoy un poco loco y los proyectos van a estar debajo de una SL. Entonces, digamos que lo que viene por el tema del... el tema del temario... Esto me va a servir como para sustentar ese proyecto durante un año. Entonces,
sí, a ver si entendéis, para el cojín para montar un SL, has dicho.
Sí, me va a servir el cojín para montar un SL.
Vale, vale.
Bueno, en este caso una SLU, pero en fin, sí, para el caso patatas.
SL viene de Celia.
Celia.
¿La U de qué es?
Unipersonal.
Unipersonal.
Ya me está excluyendo.
No, también podría ser una SML.
¿Qué es
una eso? Sociedad muy limitada. Yo voy a montar la SDL, la sociedad de limitado. Eso voy a montar yo.
Gorka, si puedes montar sociedades en Wisconsin, Delaware,
Illinois,
lo hablamos en privado. No te preocupes,
Washington,
Delaware. No sé por qué, pero una cosa que tienen en común varias de las empresas que he trabajado es que la sede, aunque la empresa sea de Cuenca, la sede siempre está en Delaware.
Sí, pero,
eso
pero...
sí, luego son o los más catalanes, o los más españoles, o los más americanos.
Sí, sí,
pero
sí.
Siempre la puta sede en Delaware.
Correcto.
Porque sí, positivo. No.
Pero sí, por el tema positivo, que es casi un paraíso fiscal, básicamente.
Sí, por ejemplo, si la vida de Gorka, como está residiendo allí, creo que te toca pagar todos los impuestos en Estados Unidos. O sea, pagas un huevo de impuestos. O sea, solo es si el fundador vive fuera de Estados Unidos.
A ver, explicarme esto de Delaware. O sea, si yo me puedo montar una empresa en Delaware y no pago impuestos.
Son las LLCs.
Es como... O sea, voy a decir una barbaridad, ¿sabes? O sea, no creo que sea un paraíso fiscal, pero dentro de los... Aquí como cada estado es diferente, ¿sabes? Pues debe ser el equivalente americano a montarte una fiesta en Irlanda, ¿eh? Donde sea.
En Cork, ¿no? En Cork.
O sea, por lo que tengo entendido yo, que no soy asesor fiscal ni nada, pero la LLC te permite facturar todo allí. Hay un control muy laxo, por así llamado, de en qué te gastas el dinero. O sea, puedes ir al súper y comprar cosas como empresa. Pues no te controla apenas nada. Y el tema es que a final de año, todo el dinero dentro de la empresa pasa a tu persona fiscal. O sea, si vives en España, todo el dinero de la empresa pasa a ser dinero de España. Y te toca pagar impuestos en España, en teoría. Hay gente que no lo hace y está en eso, es un limbo negro, totalmente.
Pero acá tienes la doble imposición.
Mira, esto nos lleva al siguiente punto que tenía en la libreta. Que es cómo nos gusta, como un gorrino en la charca, hablar de temas que no tenemos ni puta idea.
Correcto.
Por ejemplo, el otro día estabais hablando de si esto es competencia desleal o es uso indebido de la plataforma. Ahora estamos hablando de impuestos de si tienes una empresa en Delaware. No sé. ¿De qué más queréis hablar que no tengamos ni puta idea? Que podemos hacer otro podcast que sea
Yo es que podría
no tenemos
hablar...
ni puta idea y la gente nos da temas y nosotros opinamos.
Y es que como no sé de nada, es que cualquier cosa puedo hablar.
No, pero es maravilloso porque a veces os encarnizáis ahí a muerte de...
Porque Robert
pues
es
esto
un...
es esto, esto es lo otro.
Es un pesado el Robert.
Y yo porque pienso, si hay un abogado en la sala estará llorando.
Es un pesado el Robert.
¿Qué he hecho mal?
El tema es que Abel y yo somos muy distintos y pensamos muy distinto y no sé cómo nos llevamos bien, pero como pensamos tan distinto, pues nos echamos un poco...
No, si no, no es por el pensamiento, la ideología. Seguís y respeta más o menos a casi todos. Es el hecho de cuando cogéis un tema que ninguno de los dos entendéis, o como estamos haciendo ahora,
sí,
de las empresas de Delaware, y hablar. Y es que no tengo ni puta idea de
pero
nada.
Pero es que entonces, el tema es que yo a lo mejor le hago un chascarrillo. No, el tema es que yo a lo mejor le hago un chascarrillo al Lover, que es una broma, y el tío se piensa que lo digo en serio y me suelta una disertación filosófica sobre su pensamiento, sobre lo que le he dicho. Que Lover, tío, es un comentario de broma, tío, déjalo pasar.
No, si el no tema es... de impuestos, yo te digo, aquí es abres el TurboTax, tú pones lo que has ganado, siguiente, 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 te dice, bueno, si pagas más ahorras más, tú pagas más, te devuelve impuestos y chao. Y ya está. Y no sé ni cómo ahorrar dinero, ni cómo abrirme una sociedad de no sé qué, las Caimanes, ni nada. Pero vamos que...
No, yo tampoco. Yo por eso soy trabajador normal, porque no sé ni hacerme autónomo.
Tampoco fui falso, fui falso autónomo en España y tela, ¿eh?
No, yo... En Reino Unido lo de los autónomos está bien, ¿no?
Sí, pero que no,
no tienes que pagar ahí el impuesto revolucionario como aquí.
No, no hay cuota, ¿no?
No, no, no hay cuota. No hay cuota de autónomos. Y si no llegas a cierto
todo,
número...
Y en Andorra también, ¿eh? Andorra es más cara la cuota de autónomos que en España.
Pero
Andorra ganáis más. ¿No te dan el Lamborghini cuando te haces autónomo?
No, pero el parking de al lado hay un vecino que tiene un Porsche de color azul. O sea, hay gente con pasta por aquí.
El Porsche
esta mañana estaba mirando yo el precio de los Porsche. Digo, ahora con el trabajo que voy a tener me voy a poder comprar uno.
El Porsche te lo regalan hoy en día.
Bueno, a ver quién, que me lo regalen. Yo lo vendo después.
Pues yo estaba mirando aquí Porsche esta mañana y te digo, de segunda mano, como de 2020 o así. Y los que yo quería eran 300 y pico mil pavos. Y yo, no, que no.
Joder.
No se puede. Claro, es que tienes la diferencia entre el Porsche Cayenne, que es el típico coche de ir al Mercadona y recoger a los niños...
¿Sí?
Y los de flipado, pero es que si me tengo que comprar un coche flipado, tiene que ser, obviamente no va a ser un Porsche así, o sea, con un Mustang,
un Carrera,
así,
¿no?
Me doy con un casto en los dientes.
Un 911
pero,
o algo así.
Si tenemos que comprarnos un coche bajito, tiene que ser ya, porque las lumbares ya empiezan a apretar y dentro de poco ya no hay quien se agache.
A ver, yo lo bueno que tengo, como soy bajito, pues todos los coches son altos para mí, ¿sabes? O sea, yo tengo que saltar para subirme al Rover, ¿sabes? Necesito una escalera para subirme a la pick-up del Rover.
Sí, pues eso, sí. Me he puesto, ¿lo ves? A hablar de otro tema que no tengo ni puta idea, coches.
Pero no es sé. Que a mí no me parece mal que la gente hable de algo que sabe, pero de lo poco que sabe. Tampoco, o sea, tampoco me parece mal. Entonces, los debates de bar o los lo que los griegos hacían en el Ágora... Que hablaban de cosas que no tenían ni idea, en verdad, porque eran cosas que ellos pues dudaban de las cosas o que ellos, sus teorías y sus hipótesis, pues si no se hablara de cosas que no sabes, si no se intercambiara el pequeño conocimiento que tienes y que una persona que sepa más luego te pueda corregir o te pueda decir lo que sabe, pues entonces no avanzaríamos y no aprenderíamos, no mejoraríamos.
Pero ya no es el hecho de hablar cosas o de comentar cosas que desconozcas, porque obviamente no podemos saber todo de todos los temas, eso es imposible, ¿vale? Pero lo que importa es que lo hagas de una forma que sea constructiva, no en plan queriendo, es que yo sé que esto es así...
Claro.
Y no me sacas de aquí porque yo lo sé. Aunque
se
mentira
lo que hace
no
el Robert,
lo sé.
Que
no.
Se ve tres vídeos de YouTube y ya se piensa que sabe.
No, coño, pues todo. Intento discutir contigo y tú tampoco bajas del burro. En plan, de pues llega un punto.
No, porque es que tú no tienes ni idea, Robert. Entonces me das la vida.
Ahí va,
que intentes discutir cosas que no
paremos,
sabes.
Paremos, que hemos webificado canal. Hemos webificado Cajón Desastre. Y aquí estos temas los dejamos aparte.
¿Qué opináis de la guerra con Israel?
No, por
¿qué
favor,
guerra?
No.
¿Qué guerra?
No, es coña, es coña.
No, hablamos de Eurovisión.
No, tampoco.
En un
tampoco.
Mes, Eurovisión.
Yo os quiero
pero lo ves, mira, no es lo mismo hablar de Eurovisión sin tener ni puta idea que hablar de la guerra o de los impuestos sin tener ni puta idea.
Claro.
Pero también te digo, por ejemplo, bueno. Yo de impuestos tengo puta idea justita, pero más que mayoría de gente que está por
pero
España.
Yo sí, sin tener ni puta idea, prefiero hablar de los impuestos que de hablar de la guerra de Israel
también.
Y Palestina.
A lo que comentaba Alfredo, aunque no tengas puta idea, está bien discutir, pero abierto a discutirlo. O sea, no en plan de lo que digo yo va a misa y punto. No, coño, es mi experiencia, me he informado de esto, creo que es esto. Discutimos a partir de aquí.
Pero aquí vamos a intentar dejar que las conversaciones sean sobre eficiencias del lenguaje de programación, eficiencias de algoritmos, y que la gente siga pensando que Ruby es lento. ¿Vale? Entonces, estáis todos sí. equivocados, a ver, me cayó la boca y ya está. Pero temas como la guerra, impuestos y tal, pues es que ni sabemos la verdad ni nos importa. Porque además que estamos en un país diferente, no podemos compartir conocimientos.
La cuestión es que comparto plenamente contigo todo lo que has dicho, pero lo de que Ruby es lento, eso es el hecho incuestionable del mundo, que no se puede... O sea, es así, ya es así. Es tan cierto como lo que el agua mojas. Ya está, no lo demás.
Pero luego, ¿qué pasa? Que tú utilizas un lenguaje que es tan rápido que pasan los errores y tú no los ves. Porque te pasan así todo rápido. Yo los veo y hago... Y los agarro al vuelo.
Ay, como Neo cogiendo cositas. Oye, que tengo una pregunta para vosotros, que me estáis rayando ya la cabeza con mierdas de que no tienen puto sentido. Quiero que me contéis cómo lo hacéis vosotros.
¿El qué?
El que la cama.
El Nobel lo hace poco, yo lo hago un poco más, pero...
Me refiero a los deploys. ¿Cómo los hacéis vosotros?
Depende, ¿para clientes o para proyectos propios?
Me importa tres huevos, ¿cómo los haces los deploys?
No, porque para clientes soy más profesional y van con Jenkins y integración continua y mierdas de estas. En la mayoría, después hay algunos que depende de la agencia, pues un Git y un pull y ya está, la toma por saco. Y para proyectos míos, pues en la mayoría tengo una única rama master y ya toma por saco. O sea, monitor, por ejemplo, tengo una única rama master y entro Git pull en producción y hago Git pull.
¿Que se pueden hacer más
ramas?
Push
a master, directamente.
Entre comillas, sí.
¿Ah, se pueden hacer más ramas?
Ni iros a hacer puñetas.
Espera, sigues usando master, eso es como muy poco wow. Bueno, o main. Usar main.
Bueno.
Lo del main es un invento de gente rara. Eso se llama master.
Yo sigo utilizando master.
And commander.
Exacto.
Pero oye, lo de Jenkins me ha dejado con el culo torcido. O sea, eso yo pensaba que no se utilizaba desde 1997.
Aún hay agencias que lo usan. O sea, yo al final trabajo mucho para agencias. Y hay
agencias pero
que Jenkins, usan
Jenkins no es moderno.
No. Es del PlayStation.
Yo pensaba que era moderno.
Es moderno, Jenkins. Integración continua, queda mejor. Y después imagínate. Jenkins es viejo. Pero bueno, básicamente es una forma de automatizar deploys, ¿vale? Es más, cuando acabamos el podcast de hoy, tengo dos deploys que van con Jenkins, que los tengo que hacer hoy con un cliente.
Pero es de Drupal.
Son de Drupal, sí. Así pues que copia la base de datos, deploya el código, compose install, vacía cachés, importa configuración, hace cosas y en teoría es todo automatizado. Casi
con lo
todo.
Fácil que se hace por FTP, que es simplemente
lo otro.
Subir el fichero y ya está.
Con el Dreamweaver, ¿no?
No, tienes el. ¿Cómo se llama? El FileZilla ese, ¿no? El FileZilla.
Sí, que también lo uso de vez en cuando.
Haces drag and drop. Y ya se sube al servidor. Es que más fácil que esto no hay
claro,
nada.
Claro, y si es más de una persona que toca el proyecto, le machaca los cambios al otro. Que me ha pasado así de veces también. Y no porque yo lo haga, sino porque lo hace otro sin avisar de que toca cosas. Y porque el proyecto va sin Git y es un manda huevos.
Vale, pues
me he dado cuenta
suba algo, tú le
de una
subes
cosa en este
después.
Podcast que nunca nadie tiene la culpa de nada. O sea, ahora es...
Siempre es nosotros.
Siempre es los demás. El Robert siempre piensa es que el otro me lo va a joder.
No, pero no lo digo solo por Robert, ¿eh? Porque me he dado cuenta que varios de nosotros hemos echado balones fuera ya.
Sí. Sí, sí. Yo soy el único aquí que acepta que soy tontito y que no tiene ni puta idea de nada.
No, yo le iba a decir antes a Robert cuando ha dicho, yo sé poco de impuestos, pero sé más que la gente de España. Y digo, mira, yo tengo una filosofía que es que yo no soy el que más, yo siempre soy el que menos, un poquito menos, ¿sabes? Siempre puedes aprender de los demás, aunque sean cosas falsas.
Pero yo de fútbol y deportes ni puta idea. Música ni puta idea. O sea, todos me pasáis por encima segurísimo. Pero el tema de impuestos, como me lo he mirado un poco más que otros.
Pero
o sea, unas
cosas
más
desde una banda, Robert, no desde la otra.
No, desde la banda de qué sale más a cuenta como empezar, irse a Estonia, irse a LLC, salir de España. Eso me lo he mirado.
Pero no vamos a volver al tema atrás.
No, pero me
yo
refiero
hago
a que...
los deploys de diferentes maneras. Yo, según qué proyecto, pues lo hago o por Git y utilizo Amplify y se sube automáticamente. Otras veces lo hago por tipo FTP, que es S3, y subir el fichero, que es parecido a FTP. Y otras veces lo hago desde el botón de Visual Studio. Tengo un botón que se llama Publish. ¡Pum! Y lo doy ahí y se publica automáticamente. Así que depende del proyecto, se hace de una manera o de otra.
Tres maneras. Me vale, me mola. El Robert ha dicho que por FTP y por el engendro ese salido del séptimo círculo del infierno llamado...
En mis proyectos normales, o sea, personales, es un git pull a producción en rama master y ya tengo por saco.
¿Git pull o git push?
No, pullen desde producción, desde el servidor. Entonces puedes
hacer. Vale, vale. sea, todo.
Si tienes un conflicto o algo, ¿qué pasa?
Push.
Pero es que eso te lo puedes automatizar.
Si trabajo con sí en la misma rama, no hay conflicto. Solo tengo una rama. ¿Ah?
Hostia.
No, pero
es una forma de evitar conflictos.
Sí. Pues mira, que la L en Palestina tenga solo una rama más y se evitan el conflicto. A ver, Robert, pero si tú puedes automatizarte desde el propio Git que cuando te hagas un push ya se vaya automáticamente a producción.
Pues eso no lo quiero. Porque hay cosas que hago el push, que estoy trabajando y cada día antes de cerrar el ordenador hago el push para que no esté solo en mi local por si revienta algo, que esté en Git, pero que no se haya hecho el deploy en producción.
Por eso tendrías que tener una rama de development.
Ya lo sé.
Hacer
final,
el push allí y hacer el merge después, el PR y ya la, y te lo
pero
haces.
Eso es como lo hago para clientes porque se trabaja más de una persona en proyectos. Pero si es mi único proyecto personal donde trabajo yo solo y el servidor lo gestiono yo y puedo entrar yo al servidor, pues lo hago en plan cowboy. Y voy más rápido así. Y no tengo servicio de desarrollo, ni integración, ni validación, ni nada. Tengo local y producción, punto.
En mis proyectos personales de side projects y experimentos siempre tengo dos ramas, develop y master. Y el develop es donde tengo toda la cosa y cuando está todo bonito lo mergeo a master y para arriba.
Os acabo de pasar un enlace del proyecto este IndieBlog que os comenté, no sé si en el otro podcast, para que veáis cómo yo mismo me lanzo mis pull requests, mis features.
Eso es de los justo... pull requests propios, es un poco raro.
No, porque, o sea, pues es que la gracia de todo esto es que tú tienes una funcionalidad nueva en una rama nueva. Te lanzas la pull request y si luego te peta por cualquier motivo, haces un rollback y chao. Ya lo tienes.
Yo lo que puedes hacer es una pull request.
Yo lo que hago, en los que se sube automáticamente, cuando hago el git push, se sube automáticamente. Sí. Yo me hago una rama feature. Cuando tengo que hacer algo nuevo, me hago una rama feature. Lo hago en esa rama, luego hago el merge y cierro la rama cuando ya se puede publicar a producción, hago el merge y cierro la rama feature.
Claro, pero claro, solo puedes trabajar en una feature porque solo tienes una rama feature. Que yo tengo 30 ramas a la vez en las que voy probando cosas, porque es que si ya no me puedo centrar en un solo proyecto, tampoco me puedo centrar en una sola funcionalidad.
Claro, ¿no? Claro, la gente normal hacemos una cosa.
No, pero voy haciendo spikes también. O sea, por ejemplo, no tiene sentido que tenga una sola rama feature, ¿vale? Para hacer una cosa y luego tengo que hacer un hotfix y que tengo que hacer una rama hotfix y meterla o directamente a master o a main o como sea. Siempre que digo main, me imagino a Stephen King en su mansión allí en Maine. Soy subnormal.
Como lo del mariscal, ¿no?
Sí.
Claro, si tienes que hacer un hotfix, pues lo haces en la rama master.
Pero os tengo otra pregunta. ¿Hacéis test en vuestros aspectos personales?
Claro. No. O sea, mira lo que te pasa ahora con tus proyectos. Y justo antes de empezar a grabar el podcast anterior, lo que estaba haciendo es montar las acciones de GitHub para que me pase los tests. Y si no pasan los tests, no me deja mergear.
O sea, pregunta, ¿tú me estás metiendo caña de que publique cuanto antes cosas, aunque estén mal, porque la gente lo use y que no me preocupe tanto porque sea... O sea, lo que me has dicho antes de todo lo mío. ¿Pero hace falta el test para aspectos personales cuando interesa publicar cuanto antes?
Depende. A ver, porque yo no hago test, no hago un 100% de coverage, ¿sabes? Pero, por ejemplo, ahora mismo que he hecho que se puedan subir assets, me he hecho una lista de extensiones permitidas o de content types, ¿vale? Entonces no me interesa que el usuario, por ejemplo, tú estás haciendo CSVs, te puedes hacer un test, ¿vale? De que la gente solo pueda subir ficheros CSV y si te sube un PDF tienes que ver cómo manejan los errores, ¿no? Porque te puede crashear toda la aplicación. Entonces, yo tengo unos errores y tengo que probar que cuando me subes algo que yo no espero, me salte el error que toca, porque el usuario también tiene que tener un feedback. Entonces son test pequeñitos para ver que la aplicación no va a crashear.
Yo es que lo meto todo en un try catch y ya está todo por culo.
Claro, pero cuando te hace el catch, ¿qué devuelve al usuario? Porque te puede hacer un catch y dice, mira, ha petado y ya está. El usuario no tiene feedback, te puede salir una página de error genérica, ¿sabes?
Claro, un error genérico y luego ya logueo yo lo que pase y ya lo miraré. O con el Sentry
pues
puedes
la gente
enviar
no puede
tu mensaje
gimnasio.
A Set. No, que la gente que le den.
Pero pues... Wow, tenéis ahí donde os he pasado todos los ejemplos de la pull request, lo que hago.
Yo hago test, o sea, los testeo yo. O sea, yo soy el que prueba a subir el fichero PDF y luego ver si peta o no peta. O sea, lo hago yo.
Claro.
Abel, ¿tienes entorno local donde puedes ver si funciona o no funciona? ¿O tiene que ser siempre en producción?
No, yo lo pruebo primero en mi máquina.
O sea, tú en tu máquina puedes replicar lo que se supone que pasará en producción.
Claro, le doy a F5 a Visual Studio y corre.
Es que, por ejemplo, el otro día, o sea, cuando desarrollo, ¿vale? Hago primero como, o sea, si empiezo un proyecto nuevo, empiezo a hacer funcionalidades, porque lo que he dicho antes, no me apetece ponerme a hacer como login y cosas de estas. Y luego ya meto la autenticación y la autorización más tarde, ¿vale? Entonces, si de repente creo un sistema de autorización por permisos y no tengo test automatizados, tengo que repetir manualmente un huevo de cosas. Entonces, si tengo los test automatizados, lo único que tengo que hacer es ir a cada test y meterle una línea de autorización y ya está. Y entonces el test sigue pasando.
La teoría te la compro y para proyectos gordos y donde te pagan es lo correcto y también lo hago. Pero para proyectos personales donde, aparte, dedico poco tiempo porque, como hemos comentado antes, por cosas, llega un punto de que creo que dedico tiempo a los tests o casi más tiempo a los tests que a programar, porque a mí es lo que me pasa. Dedico casi más tiempo a hacer los tests y pensar que los tests sean correctos que no a hacer las cuatro líneas de código para que hagan la funcionalidad. ¿Sabes? O sea, para proyecto personal intento ir más a saco para sacar cosas cuanto antes.
Pero es que no las sacas, ¿eh? O sea, si estuviera
ahí todo el código fuera ese. Imagínate siendo test, pues estaría un año y medio sin publicar nada.
Impopular opinión. Los unit test, estos, están sobrevalorados.
No, coincido contigo, ¿eh? Esos están sobrevalorados. Los únicos que te merecen la pena son los que simulan un usuario y compruebas el flujo completo de una llamada.
Que eso ya
lo
hago
yo. Casi todo eso de integración. Claro, pero cuando imagínate que tienes que probar 100 endpoints diferentes.
Bueno, pues tienen que diferentes.
No, porque imagínate que en tu aplicación tú pillas y dices, mira, todos los parámetros según el usuario me los envía, los meto en la base de datos. Uh-huh. ¿Vale? O sea, en Redis tienes mierdas como los strong params, que básicamente tienes que filtrar tú para que no te meta todo directamente en la base de datos, ¿vale? Uh-huh. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora pasa uno en cajón desastre, ¿vale? Tú te logueas, solo te pedimos el email, ¿vale? Tú cuando te registras con el email te va a la página del perfil y no te deja hacer nada hasta que pones un nombre de usuario, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasa si tú intentas entrar en una de mis aplicaciones haciendo login con cajón desastre? Uh-huh. Te tienes que crear la cuenta. ¿Qué pasa? Que una vez te creas la cuenta, te devuelve la aplicación. Pero como tú no tienes nombre de usuario, la aplicación peta. Pues no hice un test ahí y la lié. Entonces son cosas de estas. Pero, que tú tienes que prever lo que va a pasar.
Antes de subirlo.
Te cuento.
Sí, y funcionaba, pero producción no. Es que ese es el problema.
Te cuento un momento. Al menos en lo que los test que hago yo, que son similares a los que hace Abel, que entiendo que será así. Lo que hago es que si tengo por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Dar de alta un podcast, ¿vale? Porque el usuario quiere entrar y registrar un nuevo podcast. Lo que hago es testear todo el flujo de la llamada, incluyendo hasta aquello que tiene que fallar. Por ejemplo, si el usuario intenta acceder a su perfil y no está logueado, se produce un error y me va a devolver un error y compruebo que hay un error. Compruebo que se loguea. Compruebo que puede acceder a su perfil. Compruebo que puede acceder a crear su... O sea, que obtiene la lista de sus tags, si tuviera tags. O si tuviera otros podcasts, también la lista completa de todos los podcasts. Y el proceso de crear un nuevo podcast, el proceso de se ha generado un nuevo fichero. Es decir, lo que hago es testear todos los posibles casos que se pueden dar, ya sean erróneos o correctos, dentro de una casuística, por decirlo de alguna manera, el dar de alta un podcast.
Pero sí, ya entra que tú has pensado todas las casuísticas. Si te dejas alguna, ya no has hecho ese test de esa casuística y quizá ahí está petando.
Sí, correcto, porque no puedo estar pensando en todo.
Pero te puede pasar con el unit test igual.
Es que estamos en las mismas. Es decir, en lugar de hacer muchos test chiquititos para comprobar que esta función me va a devolver un true o un false, pues lo que hago es irme bastantes pasos más atrás y comprobar que una acción de usuario, por lo menos en lo que yo he podido plantear, pues funciona.
Pero es que son test que suplen diferentes necesidades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los que estás comentando tú ahora, que comúnmente se llaman de integración, ¿vale? Por ejemplo, se pasa un enlace
Más que de integración, serían de aceptación. Mejor dicho, serían de aceptación.
Y yo sí tengo que probar. Es que,
bueno, cada plataforma también se llama de una manera. Por ejemplo, en Rails tienes los que tú dirías de aceptación, me imagino que son como los de sistema, que es básicamente cuando ya cargas el JavaScript, o sea, cuando simulas un navegador, ¿vale? Sí. Por ejemplo, los que os he pasado ahora el enlace, los míos simplemente simulo una request, ¿vale? Es como usar Postman o algo así, solo que con código. Entonces, la diferencia está en que estos que son de integración, porque integración básicamente es lo que estás probando, es que diferentes sistemas separados funcionen juntos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la diferencia es, en este caso es que yo estoy enviando como diferentes tipos de fichero, GIF, JPG, PDFs y tal, y yo espero la respuesta de la request, ¿vale? Luego, un test unitario sería si el sistema de procesamiento de estos ficheros, que es como una unidad aislada, por eso se llama test unitario, que es lo que debería devolver a la aplicación. Entonces, no es lo mismo tú en una librería externa, o sea, una librería que estás pensada para integrar un típico paquetito de NPM o una gema, tú no puedes hacerle un test de aceptación o un test de integración, porque uh-huh. es un componente pequeñito. Entonces, ahí es donde tiene valor el test unitario. Pero claro, tú también quieres saber, aparte de que al usuario le estás devolviendo el error, tú como programador quieres saber qué es lo que está fallando. Entonces, tienen diferente valor. Yo creo que el test unitario tiene más valor a nivel de desarrollador para saber que una determinada función, un determinado trozo de código hace lo que se espera.
Cambio el test a nivel de backend. El otro es más de frontend, que no petan cosas de cada usuario. Pero el unitario,
bueno,
pues digamos,
es unitarios de frontend.
Bueno, es que mi frontend es básicamente HTML y CSS. Pero
unitarios
sí,
de unidad, que estás testeando una unidad. Integración es que estás testeando la integración de varias unidades.
Y puedes hacer test de un backend, de una API, con Postman. Te puedes hacer unos tests ahí, te puedes hacer una automatización de test.
Los que os he pasado yo ahora, que pondré el enlace por ahí, porque esto es código público mío. Básicamente, si tú miras, lo que estoy haciendo es hacer un post, pero voy a tenerlo con Postman, pues desde el propio Ruby on Rails. Y yo testeo, mira, te hago un post a este endpoint con estos parámetros. Si los parámetros son válidos, yo espero la respuesta, pues un OK o un 201 o algo así. Si yo te envío, por ejemplo, en este caso solo quiero aceptar PNGs, JPGs y GIFs, pues he hecho un test que es, te envío un PDF, vale, pues me tienes que devolver un 422, que es que he enviado datos inválidos y no puede procesar. Pero esto es la respuesta que se le va a enviar al cliente. Cliente sea navegador, línea de comando o usuario. Pero luego lo que hace el procesamiento con el fichero, ¿sabes? O sea, cuando yo envío un JPG, ¿qué es lo que hace el backend con ese JPG? Ahí tengo que meterle un test unitario. Por ejemplo, ahora mismo, claro, por ejemplo, no lo tengo porque me la suda, porque ya he cortado que el usuario no pueda subir un formato no permitido.
Es que vale, yo me doy cuenta que creo que mi manera de programar es diferente a la tuya, porque en mi manera de programar lo primero que hago es hacer todas las constraints que no quiero que haga el usuario. O sea, por ejemplo, al principio de la llamada, pues lo primero que pondría es ver la extensión, y si la extensión no es la que toca, ¡pam!, te devuelvo un bar request.
Claro, pues lo hago yo. Pero lo que tú quieres ver es testear que en realidad está funcionando como esperas.
Claro.
¿Nunca te ha pasado que has arreglado algo que piensas que funciona, pero has metido un typo, o como estás pensando dos cosas a la vez, ¿sabes? Tenías un whitelist o un blacklist y has metido en el array que no,
claro,
era.
Pero es la magia.
Y sale esa producción y...
Es la magia de Visual Studio, que es que si pones un typo en la manera de hacer build, te va a decir por aquí.
Ya. Pero lenguajes tipo PHP o Ruby o JavaScript, pues eso no pasa. A menos que, claro, tengas un linter o cosas así metidas.
Claro, yo por eso programo en C Sharp y Visual Studio, porque es que todo esto me lo da de manera nativa. Y claro.
¿Escogiste C Sharp a propósito o te cayó del cielo?
Vi que era bastante sencillo, me cayó del cielo. Vi que era bastante sencillo, entre comillas, pero sencillo. Y dije, pues venga, esto es lo que yo programo. Sí, sí. Mejor que el Python, por ejemplo.
Mucho no, más, o sea, fácil. A mí Python me hace ojitos, ¿eh?
Ya, pero es que el tema es que es tan fácil apretar un botón en Visual Studio y te lo corre. Y puedes hacer luego F10, luego F11 para entrar dentro de la función. Es que...
Pero se lo puedes hacer con el Visual Studio Code también. O sea, tú te metes un debugger y tienes para cualquier idioma o
sí,
lenguaje.
Sí, pero es que Visual Studio lo tiene ya integrado nativamente todo,
bueno,
esto.
Si usas RubyMine o el que usa Robert, ¿no? Es el PHP Storm.
PHP Storm y tengo Xebug y puedo entrar navegando.
Exacto.
Puedes ejecutar
el
código
lo
final.
Mismo. O sea, sí. Eso no es el lenguaje, eso es el IDE que usas.
Sí, ¿sabes? Sí. Pero no sé, yo empecé por ahí, vi que funciona muy bien y ya estoy acostumbrado y ya he seguido por ahí. Es lo que sabe, lo que sé.
Es lo que tiene la pila de las tecnologías de Microsoft, que todas se encajan perfectamente las unas con las otras.
Sí.
Si para sistemas operativos no, que son unos mierdas, pero para entornos de programación son muy buenos.
Sí. Os quiero preguntar una cosa, o para cambiar un poco el tema o abrirme lo nuevo, de qué tecnología.
No,
o sea,
menciones la guerra de Palestina, por favor.
Lo has dicho tú, no lo he dicho yo.
La de Ucrania, que nadie se acuerda.
No, ya no
se acuerda. Por cierto, he entrado en la web de Jenkins y aparece el mayordomo con Stop the War y la banderita de Ucrania.
Hay muchos proyectos que han dicho eso, sí.
¿Qué pues, decía?
Ya os dejo para vuestro podcast. Porque los proyectos de software se solidarizan con Ucrania, pero no con Palestina.
No, vamos a
hay proyectos porque hay desarrollos que trabajaban o vivían allí.
Eso, ¿vale? Te voy a decir, digo, porque Ucrania es donde Europa antes y ahora Estados Unidos contratan desarrolladores baratos y se les está jodiendo la mano de obra. Por eso defienden eso.
Os voy a decir, nosotros trabajamos con una empresa ucraniana y hacen un producto muy bueno, son muy buenos.
Sí, una cosa no quita
la nacionalidad, no quita la calidad.
No, 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 que te digo.
Estamos hablando en términos de.
No, pero que
son los cosebalones Nike del software.
No, no, pero
siempre pensamos. Porque India ha demostrado que no hay calidad.
Siempre pensamos en programación india, programación Silicon Valley, cosas así, y Ucrania tiene empresas espectaculares que hacen cosas que son la hostia.
O Argentina, sí, también.
O sea, no digo India no hay calidad de que los indios no sepan programar, me refiero que hay tanta gente que estadísticamente, igual que como hay tanta gente, hay más gente inteligente, y por eso en Estados Unidos todos los CEOs son indios, pero que igual hay mucho más Manolo de barrio, ¿sabes? Con empresilla, entonces si no conoces el mercado, pues es fácil que te engañen.
Bueno, el melón Robert, que quería Robert, abrir no era este.
Robert, ¿qué ibas a decir?
Ábremelo, venga, ábremelo, Robert. Diga. Venga, el último
de
melón.
¿De tecnologías
ya
que trabajáis? Pues, ¿creéis que es mejor escoger una y a muerte con ella para todos los side projects? En plan, como yo con Drupal, de ser Drupal y solo Drupal para side projects. O en plan, de, mira, uno con Ruby, el otro con Python porque me lo quiero probar. El otro con WordPress porque, mira, porque me quiero prostituir con WordPress. O sea, ir cambiando con tecnologías o una muerte a full porque la dominas y puedes lanzar producto rápido con ella.
Yo tengo tres tecnologías. Y con esas voy a muerte.
¿El botijo?
El café, la taza de café es mi tecnología 1. La cafetera, tecnología 2. Y C Sharp, la 3. No. Yo, depende, si es web, pues no lo hago en C Sharp. Lo hago en HTML, JS y CSS. Y luego ya veo si lo hago a pelo, entre comillas. Ya sé que algo cambia. No es a pelo porque utilizas librerías que no sé qué. Pero bueno, más o menos. Sin utilizar un framework tipo Vue o si utilizo un framework o no. Y luego, pues, si es para cosas de servidor, cosas de backend, pues C Sharp va muy bien, me gusta mucho. Y luego, para aplicaciones móviles, pues utilizo NetMaui, que lo acabo de probar, y tiene lagunas, pero va bastante bien. Entonces.
Pero no te ves cambiando la pila tecnológica por probar cosas.
Ahora mismo no. Ahora mismo no. De momento no. Porque es que lo tengo todo muy cómodo ahora de momento. Entonces. Ahora mismo, con el poco tiempo que tengo disponible, entre comillas, el tiempo que me apetece tener disponible para trabajar, no tengo tiempo para porque es que cuando empiezas algo nuevo necesitas mucho tiempo para aprender cómo funciona, para tenerlo todo tal y como lo tienes ahora, para ser igual de ágil que eres ahora con la tecnología actual, cuesta mucho. Entonces no tengo tiempo ni ganas ahora de momento.
Te voy a hacer una petición de tema. Has dicho de tiempo libre para. Ya lo desarrolles en Webificando. Entiendo que has dejado de hacer proyectos porque sigues jugando a la Switch. Ya nos contarás, no quiero que respondas ahora, ¿eh? Ya nos contarás cuántos juegos te has pasado y el tiempo que le dedicas y todo
no
eso.
No juego tanto, ¿eh? Es que me apetece mucho estar rato sin hacer nada. O sea, eso es lo que más me mola.
Eres nadador.
Sí, sí, soy un nadador absoluto. Sí, sí. Es que ni el David ese que cruzó el charco. Que cruzó la
David Meca.
El David Meca, es que ni el David Meca es más nadador que yo. Es que me apetece disfrutar de salir a pasear, de ir a dar una vuelta, de ir a algún pueblo y no hacer nada y no pensar en nada.
Te había dicho que lo contaras en Webificando, si no se nos va.
Ya básicamente se ha prejubilado y se ha hecho mayor ya.
Yo me iré a lo laboral y luego ya es que no quiero hacer nada más.
Le ha salido más rentable promocionar dentro de su empresa que hacer side projects.
Sí, exacto. Exacto.
Yo en mi caso sea, no es un secreto que a mí me gusta mucho más el backend que el frontend. El frontend me da sarpullidos. No, si puedo evitar tocarlo, lo evito. Entonces, de backend sí que me gustaría empezar a juguetear con otras tecnologías tipo Go, que me hace ojito, y con meterme en temas de inteligencia artificial, pero de verdad, no de
utilizar. No de APIs.
Exacto. En plan crear modelos y estas movidas con Python.
LLMs y cosas así.
Exacto. Pero pasa que no me da la vida. Ya estoy muy saturado. Entonces, para temas de Side Project intentaría yo ahora apostar más por lo que ya sé y seguir por ese camino por sacar alguna cosa. Y si me empiezo a desocupar, pues sí que intentaría meterme en otra tecnología. Y frontend, no, frontend intento siempre que sea siempre lo mismo para no tener que complicarme la existencia en, hostia, ¿cómo se hace esto ahora con esta nueva libre, esta versión nueva del framework no sé qué? Porque el cambio de Nuxt 2 a Nuxt 3 para mí ha sido un dolor de culo.
Y es el mismo framework, pero cambia de versión.
Es el mismo framework, pero como les encanta cambiar las cosas, porque sí, pues te tienes que reciclar en cada nueva versión.
¿Por qué lo hacen eso?
Porque pa joder. Le gusta dar por saco.
Lo mismo que en el supermercado te cambian los productos de pasillo.
Sí, para joder. Para que compren más. Pero C Sharp, por ejemplo, yo no sé si utilizo el 10, el 11, el 7, el 3 o el 4. Es que no tengo ni idea.
Pero una cosa
ni,
es el lenguaje y otra cosa es el framework.
Sí, no es lo mismo.
O sea, el .NET. Es que no, creo que utilizo el .NET. Según cómo utilizo el .NET. Son 8.
Pero .NET es el motor de ejecución, ¿no?
Es el motor de ejecución. .NET Framework. Supongo que será un framework, ¿no? Si se llama .NET Framework.
¿Tú sabes?
No sé.
Supongo que sí, ¿no? No sé, yo no tengo ni idea. Ya sabéis que yo no sé programar, pero...
Dice que no sabe programar.
Entonces, Alfredo, dime. ¿Quieres aprender a hacer cosas de inteligencia artificial en plan bien para que en tu proyecto este de feedback sea el propio proyecto el que se dé feedback a sí mismo?
Sí, que se retroalimente a sí mismo y poder generar una... Nunca me sale la palabra, hostia. Y que tome conciencia de sí mismo y nos aniquile a todos. Eso es lo que
una
quiero.
Una AGI. Yeah.
Una... Es que nunca me acuerdo del nombre de esa cosa.
El de Your Robot, ¿no?
Y que...
Es que es consciente.
Me sale paradoja, pero no es paradoja. No me acuerdo del término. Bueno, cuando me salga os lo diré.
Panoja.
Sí, yo voy a hacer la panoja. No, pero en el futuro sí que me gustaría.
Paradoja es el dinero que guardo cada vez.
Joder. Ah, sí. En el futuro sí que me gustaría juguetear con temas de inteligencia artificial. Que tengo ahí una colección de libros y cursos que están muy bien, pero no me da la vida. Entonces.
¿Pero de qué te gustaría? ¿En plan más de música, imágenes, texto? Porque claro, la IA también hay. Se ha hecho inmensa, hay de mil cosas.
A ver, lo que me llama la atención es que sea capaz, al menos uno de mis objetivos, me gustaría que aprendiera a jugar.
¿A jugar?
A jugar.
No te basta con tus gatos.
Que tú le... No. Que tú le pones, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Que tú le pones por el ajedrez o el
solitario.
El parchés, el solitario, lo que te dé la gana. Le explicas las reglas y con una red neuronal aprenda a jugar. Eso es lo que me gustaría.
Somos tan vagos que ya ni jugamos a la PlayStation. Necesitamos un robot que juegue por nosotros.
Eso con cosas de TensorFlow y tal, pues...
Sí, con TensorFlow, sí, correcto.
Antes de que hubiera algún estudio de la IA de esos últimos años, habían vídeos de gente que había con el Mario Bros, un bot estaba viendo la imagen. Y básicamente es si doy flecha adelante, se mueve un poco para adelante. Ah, pues se ha caído por el agujero, se ha matado. Vale, no, tengo que, cuando llegue aquí, salto. Y iba aprendiendo, iba haciendo iteraciones, y correcto. En la iteración, 6500 no sé qué, se acaba pasando el nivel.
Yo vi uno de esos que era parecido, pero que era que le enseñaban a pilotar. Era un juego de carreras que se veía desde arriba, y le enseñaban a pues que el coche condujera sin salirse de la pista y sin chocarse con nada. Y con la generación... No sé cuántos millones del modelo aprendió a hacerlo.
Pero es que eso no es inteligencia artificial, eso es coger todos los universos alternativos y decir, este es el que me mola, me lo quedo. O sea,
no sé. Un Rick Sánchez.
Sí.
Nosotros en la uni hicimos algo así, que era hacer una canción original con pure data, basándose en samples existentes. O sea,
un Daft Punk.
Sí, sí, le ponías como riff de, por ejemplo, Michael Jackson y te hacía como una canción que podría ser un riff de Michael Jackson.
Sí. No, a ver, que es, la movida esa de la inteligencia artificial me mola, pero te digo que eso es a largo ya plazo porque no me da la vida. Y como puntualización por el tema de los juegos, ahí lo hemos comentado bastante algunas veces. Yo tengo una Steam Deck, me vicio mucho con ella. O sea, me iba a pillar una Nintendo Switch, pero como va a salir la versión 2, digo, pues me espero y ya me cojo una cuando salga. Entonces, dentro de la... No soy muy jugón, ¿eh? O sea, no me gusta mucho jugar. Me gusta jugar juegos tranquilos, de a mi rollo, pim, pam, no me hagas matar cosas, no hagas que me maten cosas, con tranquilidad.
A mí no me saques del Pokémon.
Tipo de granja, cultivar lechuga.
El Pokémon no se mata, solo te los dejan...
debilitados.
Atontados.
Y hay uno que me está flipando mucho, que se llama Grow Home, que es de un robocito de color rojo que va escalando una planta que son 1000 metros, en escala real son 1000 metros, y vas trepando y generando raíces y todas estas cosas, y es muy relajante. Aunque te puedes caer de 1000 metros de altura, no te matas, pero es interesante, te relaja.
Entonces tú quieres crear un algoritmo que sea capaz de jugar a ese juego.
Bueno, ese es muy complicado de enseñar a jugar, porque hay muchas posibilidades. Pero el hecho de con que sepa que sea capaz de jugar a un Mario o a algo con
un Temple Run,
algo muy sencillito Run, que sea de dos dimensiones, que sí, pueda saltar o avanzar y estas cosas, sí, me vale, porque los juegos en tres dimensiones son muy complicados.
Sí, yo creo que un Temple Run sería lo más sencillo, porque es va avanzando solo. Solo tiene que ir tirando derecha e izquierda o agachándose o saltando. No hay más.
Sí, sí, sí.
Un Mario 3D, ¿no?
Hombre, Mario 3D tiene que ser más complejo que eso.
Bueno, pero me refiero a los Marios al principio simplemente es como scroll horizontal y el Temple Run, sí, este es básicamente lo mismo, pero porque Mario solo saltas, te agachas, tiras para adelante y para atrás.
Y disparas.
Sí,
sí.
O doble salto, que cuando coge depende de qué mierdas también.
Bueno. Más preguntas, alguna cosa tengáis.
Yo lo que tengo es poco tiempo ya. Ya llevamos una hora y pico.
Hace 10 minutos ya que tenías que haber cortado sin avisar.
Pues a ver,
estaba esperando.
Estábamos interesantes en el tema de los jueguecitos y de las cosas. Y encima, Robert, que no suele hablar mucho.